La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
La 1:05, aquí estamos de vuelta en La mañana de Salamanca, segunda parte. Saludos de Silvia Merchán y de JJ Lista al control. Vamos a hablar de la privación de libertad con el abogado, escritor y conferenciante Francisco Pérez Pablos en nuestro espacio Mazo y Toga. Y también, ya que lo decíamos al inicio de nuestro programa, ¿te acuerdas? Hoy estamos celebrando el Día de la Atención Primaria. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de este día, vamos a hablar de los médicos de familia, de los médicos de cabecera, de los pediatras, cómo está la atención primaria en Salamanca y en el resto de la provincia. Luego nos vamos a ocupar de estos asuntos. Antes actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Para ello vamos a dar la bienvenida a Verónica Martín, que hoy se encuentra en un lugar privilegiado. Verónica, cuenta a los oyentes COPE, ¿dónde estás? ¿Por qué estás donde estás? ¿Y con quién estás o con quién has estado?
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes. Pues estoy exactamente a las puertas del Hotel NH Puerta de la Catedral de Salamanca. Aquí es donde se va a celebrar en segundos tan solo una nueva edición del encuentro Diálogos para el Desarrollo, en el que van a compartir sus conocimientos y experiencias sobre la actividad empresarial dos personajes como son el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y también la exministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. Gallardón nos ha atendido, y Garmendia obviamente nos ha atendido justo antes de entrar a la sala para encontrarse con los empresarios salmantinos, y va a explicarles a continuación por qué es necesario llevar a cabo una reforma en el modelo de las organizaciones y cómo se debe abordar ese cambio tanto en el ámbito privado como en el sector público. Por su parte, Garmendia va a ahondar en la necesidad de orientar la economía hacia un nuevo modelo productivo en el que se prime la innovación y el talento. Ambos, los dos exministros, coinciden en que la inversión en I+D+I es la clave para reforzar nuestra economía, y ambos coinciden también en que se hace necesario y prioritario que los principales grupos políticos del país lleguen definitivamente a un acuerdo para que se evite el convocar nuevamente elecciones en España, que los españoles ya han hablado, ya han explicado a través de las urnas qué es lo que desean para los próximos 4 años en el país, y que son ahora los políticos los que tienen que, de una vez por todas, ponerse de acuerdo para que no se vuelvan a repetir estas elecciones que vivíamos el pasado mes de diciembre. Eso a grandes rasgos de cuanto ocurre a esta hora en el Hotel NH Puerta de la Catedral, de ese encuentro con los empresarios de los dos exministros. Antes hemos tenido una cita, por ejemplo, con Julio López, el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Salamanca, que nos contaba que la Tuna va a ser protagonista a lo largo de esta semana en Salamanca con el 12º certamen llamado Cantábamos Ayer, en el que se van a dar cita 450 tunos de las universidades de toda España, llegados desde Málaga, de Santander, de Cuenca o de Jaén, o incluso desde Coimbra, en el vecino Portugal. Ellos van a participar en un ciclo en el que se va a ofrecer a la sociedad en general, pues desde, por ejemplo, proyecciones de cine, como la que tiene hoy lugar en el Juan de la Encina, o la proyección de la película Acompáñame, de Rocío Dúrcal. Mañana se va a proyectar 9 cartas a Berta, de Basilio Martín Patino. También hay conferencias o incluso un concurso de rondas que va a tener lugar el viernes por la tarde, en el que vamos a ver por todo el casco histórico de la ciudad desfilar a esos 450 tunos, animando un poquito el ambiente en el predio a una actividad que va a tener lugar el sábado por la tarde, en la que se va a tratar de recaudar fondos para la Asociación Aviva, porque se va a cobrar un precio simbólico de 2 euros para un certamen que también va a tener lugar a partir de las 4:30 de la tarde, y casi te diría que hasta que el cuerpo aguante, porque por lo menos hasta las 10 de la noche van a estar sonando las tunas también en el Juan de la Encina.
Eso seguro. Los tunos, Verónica, los tunos están muy, muy preparados. Por cierto, que ¿cuándo se rueda el capítulo piloto de la serie Stilta Star Crossed?
Ese capítulo piloto se va a grabar en Salamanca en un total de 10 localizaciones del casco histórico entre los días 18 de abril y el 2 de mayo. Y es que la productora que trabaja desde España para la cadena ABC, ABC norteamericana, va a estar rodando en esas localizaciones como si Salamanca fuera la Verona del tercer milenio, ¿no? Es un capítulo piloto con el que se quiere, de algún modo, presentar a esa cadena norteamericana la posibilidad de dar continuidad a esa serie para que se proyecte a partir del año 2017 en la cadena norteamericana. Uh-huh. O sea que de nosotros depende en esta ocasión. De momento ya se han contratado entre 300 y 400 extras, personal técnico, van a estar trabajando en Salamanca van a sentar su cuartel de operaciones durante esos días, que nosotros nos tenemos que encargar de trabajar con ellos con todo el cariño, de facilitarles las cosas y de tener también un poquito de paciencia, porque esto va a conllevar que se corten también algunas calles, que no nos permitan a lo mejor pasar por el casco histórico, por determinados puntos del casco histórico que van a estar rodando, pero tenemos que intentar ser comprensivos porque esto va a suponer, fíjate, si el primer capítulo va a tener una inversión de 10 millones de dólares, imagínate el grabar la serie entera aquí en Salamanca, lo que puede suponer para nosotros, con el añadido también de que se consigue además una proyección, una promoción de la ciudad de Salamanca en los Estados Unidos, que sería impagable de otro modo, con lo cual, bueno, pues sería desde luego un privilegio que este primer capítulo piloto resultara tan bien en su rodaje y en su grabación, que finalmente esa cadena norteamericana, la ABC, se encargara de seguir grabando aquí en Salamanca a lo largo ya, pues sería a partir del próximo otoño y a lo largo de varios meses, lógicamente el resto de los capítulos.
Pues ojalá sea así. Verónica Martí, muchísimas gracias. Ahí te dejo, en la zona privilegiada de las catedrales. Gracias. A las 2:20 contamos estas y otras noticias. Yo te recuerdo que un grabado del Señor de los Anillos del salmantino Tomás Hijo ha sido premiado por The Tolkien Society como mejor obra del arte del año, que la entidad concede a obras relacionadas con la obra del Señor de los Anillos. Enhorabuena, Tomás. Miramos a las carreteras. Queda nieve en la provincia, en la CP4 en La Hoya está restringida la circulación hasta el kilómetro 8, también está cortado el acceso a la Peña de Francia desde el Paso de los Lobos. En cuanto al tiempo, tenemos un día de nubes, lluvias, tormentosas, vientos que serán más fuertes en zonas de montaña y temperaturas que se quedan en los 13 grados en Salamanca, 14 en Ciudad Rodrigo y 10 en Béjar, 13 y 12 minutos.
Atención Salamanca y provincia. Zaratos Innovación. La nueva dirección de Zaratos presenta la mejor colección primavera-verano. Nuevos modelos, nuevos precios, con la mejor calidad. Una amplia colección en zapatos de ceremonia. No compres tus zapatos sin ver la nueva colección de Zaratos. Tu tienda número uno en zapatos. Vázquez Coronado 5.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Llega a nuestro espacio Mazo y Toga, que compartimos con el abogado, conferenciante, escritor y amigo, don Francisco Pérez Pablos. Bienvenido. ¿Qué tal?
Muy buenos días a todos.
Buenos días. Vamos a hablar de la privación de libertad. La privación de libertad es la acción consistente en despojar a alguien de su libertad ambulatoria, recluyéndola sin tener en cuenta su voluntad en un edificio cerrado destinado a tal efecto. La libertad es un derecho natural del hombre, inherente por su propia naturaleza desde el momento en que nace, pero la privación de libertad puede ser limitada por determinadas circunstancias. Vamos a ilustrarnos quién y en qué circunstancias puede o debe detener a una persona.
Previamente manifiesta que la Constitución española garantiza la libertad individual de todos los ciudadanos y establece los derechos que deben de respetarse en los supuestos que autoriza la ley la detención de una persona. Hoy vamos a examinar el camino que nos lleva hasta el juez y dejamos para la próxima semana los trámites de juzgado, la puesta en libertad y en su caso el ingreso en prisión. La pregunta que hace de quién y qué circunstancias se debe detener para alguna persona, hay oyentes que ignoran y muchas personas que puede detener la propia persona y lo puede hacer cuando ve a alguien intentar cometer algún delito, cuando ese delito es infragante, léase pues los robos en los supermercados. Además, hoy en primera página de nuestros diarios, el que se fugue de un establecimiento penitenciario que estuviese cumpliendo condena o en situación de detención o durante un traslado, y el procesado o condenado que hubiera sido llamado a un juzgado o tribunal y se hubiera ausentado de su domicilio. Y además, y por obligación, las autoridades y todas las fuerzas de seguridad del Estado a la persona o personas que en general crean esos funcionarios con motivos racionales se les suponga que son partícipes o sujetos de algún delito. Y a las personas que el juzgado o tribunal las haya llamado con una orden de detención o en busca y captura.
¿Cómo se desarrolla la estancia en las dependencias de la policía o de la Guardia Civil?
Toda persona tiene derecho a decir los motivos de su detención y los derechos que tiene como detenido. Significar que la privación de libertad, lógicamente, es absolutamente excepcional y debe limitarse a un tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos y la recogida de unos datos esenciales que van a servir en su día para saber los hechos o sucesos que se han producido y la participación que haya podido tener. Por eso esta situación está regulada minuciosamente en la ley y solamente puede una persona estar en las dependencias de la policía con carácter general 72 horas, 24 horas los menores de 18 años, salvo en casos especiales como son los derechos de terrorismo, que son 120 horas, e incluso se puede solicitar la prórroga judicial de esa detención. Y recordando las películas que estamos viendo además a diario, toda persona detenida se le leen sus derechos, que es el primero y más importante, el de guardar silencio, declarando si no lo desea, a no contestar a alguna de las preguntas que se le formulen, mantener que va a declarar directamente sobre ante el juez, a no declarar lógicamente contra sí mismo y a no confesarse culpable, a designar un abogado de su elección, a que se le informe de la detención a cualquier familiar directo, a ser reconocido por el médico forense, y para los extranjeros, lógicamente, al no entender el español o castellano, que exista una persona que se conoce por intérprete judicialmente.
¿Qué es el procedimiento de habeas corpus, del que tanto se habla y del que tan poco sabemos?
Pues se habla mucho y sabemos poco porque se suele utilizar poco, y es un procedimiento contra toda detención ilegal, que puede ser por diferentes motivos, porque esa autoridad funcional o particular haya producido una detención que no sea de su competencia o no tenga la actitud necesaria para ello, o porque se ha hecho sin cumplir las formalidades o requisitos que legalmente deben llevarse a cabo cuando existe un plazo máximo y se ha transgredido de detención, como hemos dicho, o que no se han respetado los derechos fundamentales del detenido. Es una solicitud que además la puede presentar el mismo detenido, la pueden presentar sus familiares, padres, hijos, hermanos, cónyuge, incluso las personas unidas sentimentalmente, el defensor judicial, el fiscal y el juez de oficio. Y lo dice solamente con una comparecencia ante el juez o por escrito, simplemente se inicia el método.
¿Y qué trámites conlleva el habeas corpus después de su presentación?
El habeas corpus, primero es el juez competente, que será de instrucción o que ese día se encuentre de guardia, y si hubiera varios en el lugar donde se encuentra una persona privada de libertad, donde se haya producido la detención y en su caso donde aparecían las noticias de que se encuentra ese ciudadano o esa persona. Admitida la petición, ordenará al juez de inmediato la puesta a disposición de la persona detenida, que se le traiga a su presencia sin pretexto ni demora alguna, e incluso hay veces que el juez se va a desplazar y constituirse en el lugar donde está el detenido. Oye al detenido, oye a su abogado, oye al Ministerio Fiscal, a la autoridad, a los funcionarios, y dicta una resolución que puede consistir en el archivo de la resolución porque no ha existido detención ilegal o las irregularidades que se denuncian. Si ha existido una detención ilegal, va a proceder a la puesta en libertad, va a mandar también en su caso que continúe la detención bajo la custodia de personas diferentes si entiende que hay delito, o que se ha puesto de inmediato a disposición judicial si hubiera transcurrido ya ese plazo. Tenemos que dar un consejo a nuestros oyentes. Si se produce una detención, sea legal o ilegal, soliciten la presencia inmediata del abogado de su confianza, pues el resultado final tiene que ver con la atención urgente, minuciosa y primaria del abogado en el mismo y desde el mismo momento de la detención.
Nos quedamos con ese consejo, don Francisco. Hoy hemos hablado de la privación de libertad. Seguiremos hablando, supongo, de este tema en el próximo programa. Don Francisco Pérez Pablos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a vosotros.
Y ahora se cierra la sesión. El oyente tiene la última palabra.
Alejandro, no tendrás unas gafas de repuesto. Es que se me han roto las mías y hoy domingo no puedo comprar unas nuevas.
Pues no tengo, pero en la tienda de gafas de Vialia seguro que puedes comprar unas, aunque sea domingo. Hoy está abierto.
Anda, muchas gracias, no lo sabía.
Pues ya lo sabes, durante todo el año todas las tiendas de Vialia están abiertas los domingos de 12 de la mañana a 8 de la tarde.
Diego, ¿pero en qué estás pensando, macho, tan concentrado?
Pues que necesito maquinaria de bricolaje, un generador de corriente eléctrica, una motosierra. Y me agobio porque se me va de presupuesto.
Ay, ¿pero qué dices? Anda, ven. ¿No sabes que en Segopi ahora te aplazan las compras sin coste? Además, en Segopi es donde compran los profesionales. ¿Y tú qué eres, Diego? ¡Un profesional!
Infórmate en Segopi Corporation Group, carretera de Valladolid, kilómetro 158.
La mañana.
Cope Salamanca.
Estar informado.
No consigo respirar. A
Te lo contaba al inicio del programa, estamos celebrando hoy el Día de la Atención Primaria, es el Día de los Médicos de Familia, los médicos de cabecera, los pediatras, los primeros que nos ven o a los primeros que acudimos cuando tenemos un problema de salud. Vamos a hablar con Pablo Baz, que es representante en Salamanca de la Sociedad Española de Atención Primaria. Además es médico de familia del Centro de Salud de Ciudad Rodrigo. Pablo Baz, bienvenido, gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros en un día como hoy.
Pues muchísimas gracias y felicidades, ¿no? Porque es un día para felicitarse, supongo, Pablo.
Bueno, a mí me gustaría más bien que no hubiera un día especial de la atención primaria, porque eso significaría que no tendríamos una justificación y que todo iría mejor, pero siempre es bueno recordar que existe la atención primaria.
Pablo, le voy a pedir un favor, y es que intente moverse. Es el problema que tenemos con los móviles, es la cobertura, que tenemos mala cobertura auditiva. No sé si le podemos escuchar ahora mejor, Pablo. Yo creo que un poquito mejor podemos escuchar.
Sí, comentaba que bueno, que sería bueno que no existiera reivindicaciones y que fuera un día simplemente para recordar a los profesionales que trabajan en el medio de la primaria.
De todas formas, hoy sí que tenemos que lanzar, ¿no, Pablo? Lo digo un poquito mal, pero bueno, tenemos que lanzar un mensaje positivo, ¿no? Tenemos que decir que a pesar de todas las dificultades que tiene la atención primaria, que ahora intentaremos hablar de ello, funciona. Es decir, que el 100% de los casos, ¿no?, muchas veces de salud, se resuelven, ¿no?, en los centros de salud.
Sí, la verdad es que las encuestas poblacionales que se han hecho sobre la satisfacción de los profesionales...
Perdone, Pablo, más que todo por deferencia a nuestros oyentes. Yo no sé si es... vamos a ver si es posible, Pablo, contactar de nuevo para ver si nos puede facilitar un fijo de teléfono y poder mantener esta entrevista que nos parece interesante para ofrecerla a todos los oyentes de la cadena COPE. Vamos a ver si es posible que podamos departir unos minutos, que charlemos, como decíamos anteriormente, con Pablo Baz, que es representante en Salamanca de la Sociedad Española de Atención Primaria, que además se encuentra ejerciendo como médico de familia en el Centro de Salud de Ciudad Rodrigo. Decía que el motivo no es otro que este martes 12 de abril se celebra el Día Mundial de la Atención Primaria Sanitaria y un año más estos profesionales. Pablo, ahora sí es posible, sí, ahora sí.
Que mucho mejor.
Alto sí. Y claro. Bueno, pues decía yo anteriormente que hay que decir, a pesar de todo, de las dificultades que ustedes tienen, porque vamos a recapitular, tienen un volumen de población importante envejecida, tienen también pues recursos mermados, tienen ustedes también una plantilla mermada. A pesar de todas estas dificultades, ¿podemos decir que la calidad asistencial de la atención primaria en Salamanca es buena, cumple con los objetivos?
Yo creo que sí. En líneas generales hay una gran satisfacción acerca de todos los profesionales que trabajan en la atención primaria. Recordar que no solo somos médicos de familia, sino profesionales de enfermería, trabajadores sociales, odontólogos, bueno, todo un equipo profesional al servicio siempre del paciente, y recordar que 24 horas, o sea que los servicios de urgencias funcionan, y además yo creo que en Salamanca tenemos la suerte de contar con grandísimos profesionales.
Pero aún así, Pablo, tienen ustedes también importantes problemas, ¿no?
Lógicamente sí, si no, pues no estaríamos hablando. Yo creo que uno de los grandes problemas que vamos a tener a corto plazo va a ser la carencia de médicos de familia. Prácticamente se van a jubilar más del 40% de médicos de familia en los próximos 4 años. Eso es una tragedia. Yo creo que ha habido una mala planificación, no solo a nivel regional o local, sino nacional, ¿no? En cuanto a que la medicina de familia, la formación debía de comenzar en la universidad, y esto actualmente no se hace. Uh-huh.
Fíjate, Pablo, hablaba yo el año pasado con José Luis Garavís, que era, por lo menos era, vocal de atención primaria rural del Colegio de Médicos de Salamanca, y hacía precisamente alusión a lo que has hecho, que muchas universidades no tienen en cuenta la importancia de la formación en medicina de familia, cuando finalmente hay muchísimos porcentajes de estudiantes de la facultad que finalmente se van a dedicar a la medicina de familia.
Efectivamente, la mayor parte de los médicos que van a salir van a ir al eje asistencial primario, con lo cual Es ahí donde se debe empezar en la educación, y en la educación universitaria. Y posteriormente hay que fomentar e incentivar e ilusionar, que es uno de los leitmotivs, ¿no?, de la atención primaria este uh-huh. año, el motivar y el ilusionar a los médicos para que y a los pacientes, para que tanto ellos confíen en la atención primaria y los profesionales sanitarios se sientan con un trabajo reconocido.
Como médico de familia, Pablo, ¿te sientes querido por tus pacientes? Lo digo porque sois, digamos, el sector más cercano, ¿no?, al paciente, la medicina de familia.
Claro, la ventaja o la satisfacción que tenemos nosotros es que conocemos no solo el paciente, sino su entorno, su problemática, todo lo que le ocurre a lo largo, además de su vida, ¿no?, en el periodo en el que nosotros estamos con ellos, a diferencia de otras especialidades que pueden verlos en un momento determinado y no en una consulta, pero no siguen su evolución. Nosotros seguimos su evolución, conocemos todas sus enfermedades porque no solo tenemos que integrarlas, sino entenderlas y abordarlas desde el punto de vista individualizar al paciente, porque cada uno es diferente, y además meterlo en un contexto social.
Y también aguantáis las críticas, lo digo, cuando hay demoras, cuando hay demasiadas acumulaciones, ¿no?, masificaciones en las consultas.
Claro, esto ha empeorado en los últimos años, desgraciadamente, en consecuencia de la falta de sustituciones, de las acumulaciones y la carencia de tiempo, quizá, pues nos lleven críticas y hemos de asumirlas, lógicamente.
Uh-huh. ¿Y este trabajo está bien pagado, Pablo?
Bueno, yo considero que sí, que gracias a Dios en una sociedad con la que vivimos no nos sentimos mal pagados. Evidentemente podría mejorar y de hecho ha habido recortes, entonces los hemos sufrido y nosotros los, igual que cualquier otro funcionario, pero evidentemente dada la situación actual no nos hemos de quejar.
Y Pablo, decías antes, un total de 138, cálculo más o menos en 5 años, de los 331 médicos de equipo que ahora trabajan en los centros de salud de Salamanca, se van a jubilar. ¿Cuál es la solución? ¿Quién tiene que tomar cartas en el asunto, en este asunto?
Yo creo que ahora hay que tomar medidas ya, desde ya, desde hoy mismo, porque va a haber, y más especialmente en Castilla y León y Salamanca, donde hay zonas envejecidas, alejadas, donde no va a ser posible la cobertura sanitaria por un médico de familia. Esto va a ser, parece que suena fuerte, pero va a ser así, porque además no va a haber profesionales. Entonces, a corto plazo no se puede formar un médico de familia porque cuesta un montón de años en formarlo. Con lo cual, la solución es ilusionar ahora a los médicos que están saliendo para ofrecerles una serie de ventajas o alicientes para que tomen partido por la medicina de familia.
Pues Pablo Baz, representante de Salamanca de la Sociedad Española de Atención Primaria, muchísimas gracias por estar con nosotros y a seguir ilusionando, a seguir trabajando. Gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Nos vamos ahora a contarles noticias de la Diputación de Salamanca.
La Diputación de Salamanca está trabajando al servicio de las necesidades de los ciudadanos, aportando su esfuerzo a la empresa común de impulsar el desarrollo de la provincia. Durante este año, estamos invirtiendo más de 4.000 millones en proyectos que pretenden crear empleo y favorecer las iniciativas empresariales. Estamos también modernizando nuestra gestión para mejorar la calidad de los servicios y rentabilizar el dinero público con eficacia y transparencia. Porque tenemos la obligación de responder ante todos los salmantinos. Diputación de Salamanca.
En beneficio de todos.
El Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos el nuevo programa de reparación de caminos de titularidad municipal para las próximas 2 anualidades. La convocatoria para acogerse a este programa se va a publicar en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia, y la Diputación y el Ayuntamiento van a hacer entrega al Regimiento de Ingenieros número 11 de un nuevo guión bandera militar conmemorativo de la celebración del 50 aniversario de su llegada a la ciudad. Aquí lo dejamos. Disfruta del día y recuerda, ponle COPE a la vida.